Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Buenas tardes a todos. Estamos celebrando ya la Navidad en vísperas de lo que es Nochebuena. Y ese día de Navidad que, aunque con restricciones, con los problemas que nos está creando este virus que no nos deja tranquilos, pues las tenemos que celebrar con todo el ánimo posible. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en Hablemos de Fallas. Hoy todos nuestros colaboradores quieren dejar un mensaje de positivismo, de esperanza, no solamente para esta Navidad, sino también para lo que es el comienzo de ese 2021, que tiene que ser muy especial y mucho mejor que el que ha sido este año. Comenzamos inmediatamente con Hablemos de Fallas y sin dejar la actualidad fallera. Como decimos, tenemos muchos compañeros que quieren dejar su mensaje, ese mensaje de esperanza, como decimos, y el primero de ellos es Pepe Pastor, el presidente de la agrupación de fallas de la agrupación del Marítimo y colaborador de nuestro programa. Escuchamos ese mensaje que nos hace llegar.
El mensaje mío para estos días que vienen, estas fiestas navideñas, es simplemente una de las cosas mejores que va a pasar, que este 2020 se termina. Por fin este 2020 se termina, lamentablemente, con cosas que nunca pensábamos vivir y con todo lo que nos ha traído la COVID-19. Y bueno, por mi parte, pues nada, pues con estas fiestas navideñas, pues bueno, pues seguir manteniendo y seguir más que nunca viviendo esta ilusión de la Navidad y por supuesto, trasladándola a nuestra querida fiesta de las fallas que tanto amamos y que tanto queremos. No perdamos nunca la ilusión no la tenemos que perder para nada, como no la hemos perdido y como seguimos trabajando desde aquel 10 de marzo del 2020, seguimos trabajando desde aquel mismo momento para que estas fallas 2021 sean una realidad. Ahora mismo es aventurarse a dar una fecha no conviene para nada. Ya darán la fecha que corresponda, pues quienes están trabajando para ello, junto con las autoridades sanitarias, y bueno, pues dejémosles trabajar y cumplamos lo que se nos pide, que es lo que siempre hemos hecho los falleros y lo que estamos haciendo, cumplir con todas las normativas que se nos piden de prevención de la COVID-19, y nada, A por ello, porque las fallas 2021, en el 2021, yo estoy totalmente convencido de que van a ser una realidad. ¿Cuándo? Pues cuando se puedan y como se puedan y como nos digan que se van a poder hacer. Pero bueno, ahí estaremos los falleros, como siempre y con más fuerzas que nunca. Por lo tanto, por mi parte, pues nada, pues un abrazo muy grande para todos, para todos los oyentes, para todos los que hacen posible este programa y también, pues por supuesto, pues nada, pues felices fiestas, bon Nadal y tornarem, plantarem i cremarem. A per les falles del 2021. Bons Nadals a tots.
A por las fallas del 2021. Así será. Como bien dice Pepe Pastor, acabamos este año que nos ha traído tantos problemas, tanta desgracia y que le quedan pocos días de vida, con la esperanza, como decimos, de que el 2021 sea mucho mejor. Pero seguimos nuestra trayectoria habitual y ya saben nuestros oyentes que entrevistamos a las componentes de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de este 2020-2021, porque también son del 2021. Y hoy nos toca hablar con Débora Pascual Alegre de la Falla Barraca Iglesia del Rosario. Es la última de las componentes, ya hemos entrevistado a las 12 de ellas. Esperemos que podamos hacerlo también con las falleras mayores de Valencia, que seguro que sí. Pero de momento vamos a escuchar a Débora en esta entrevista que le realizamos prácticamente un par de días después de esa celebración de ese cuarto aniversario de las fallas como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Esta semana nos dirigimos otra vez hacia el Marítimo, porque queremos conocer mejor a otra componente de la Corte de Honor, la otra componente de la Corte de Honor de Consuelo Llobet Frasquet, y hablamos con Débora Pascual Alegre, de la Falla Barraca Iglesia del Rosario. Buenas tardes, Débora.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Fallera mayor en el 2019. Me imagino que llegarías a vivir las celebraciones por el 50 aniversario de tu falla, ¿no?
Sí, eso es. Tuve la suerte de ser la fallera mayor y la representante de los falleros de mi comisión en el 50 aniversario. Y bueno, la verdad es que fue un honor. Organizamos una gran cantidad de eventos, hicimos exposiciones fotográficas, hicimos una gala. Y bueno, la verdad es que fue un año bastante intenso en ese sentido.
Tu año de fallera mayor en Barraca se aprovechó muy bien, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, exacto, eso es. Además fue muy emocionante como gente que ya no era fallera tuvo la posibilidad de acercarse a la comisión y disfrutar de esos eventos, como te comento. Y bueno, la verdad es que reencontrarse con gente a la que aprecia siempre es muy bonito.
Aparte de todo esto, estamos hablando de que tenéis una familia muy arraigada, ¿no? Siempre nos gusta hablar de ello, muy arraigada la falla, porque tú eres fallera desde nacimiento.
Sí, soy fallera desde nacimiento y bueno, mis abuelos fueron fundadores de la comisión y bueno, mis padres se conocieron allí y bueno, la verdad es que al final todo se resume a la falla. Así que nada, yo estoy muy orgullosa de poderlo representar a todos y bueno, sobre todo eso, de sentiros que son mi familia.
¿Cómo se vive un ambiente de fallas en tu casa?
Bueno, pues la verdad es que en mi falla, en mi casa, el día que nos habla de fallas, es, ya te digo, muy muy poco habitual. Así que ahora estamos todo el día con la palabra falla en la boca y bueno, si no es por indumentaria, es por comisión, por lotería, por cualquier tema relacionado con las fallas, ¿no? Entonces, nada, ya te digo, en mi casa 100% falleros.
Fuiste fallera mayor infantil en el 2005 y allí también sí. Fuiste preseleccionada. No llegases a ser de la corte, pero sí que viviste la preselección.
Sí, la verdad es que tuve la suerte de por lo menos pasar la primera fase, ¿no? La del sector. Y bueno, tuve la suerte de coincidir con Yasmín, que ahora ha resultado ser compañera de corte. Y bueno, coincidimos preseleccionadas de infantiles y nada, hemos tenido la suerte de por lo menos llegar las dos juntas también a cumplir nuestro sueño.
Cuéntame ese momento tuyo de fallera mayor, ese momento bonito que viviste como fallera mayor de la comisión.
Bueno, pues recuerdo muchos momentos bonitos, pero recuerdo uno con especial cariño. Y bueno, tuvimos un problema con el artista y no pudimos plantar del todo. Y bueno, recuerdo el momento de recoger el ninot, que era uno de los pocos que teníamos para plantar. Y recuerdo llegar al casal, ¿no? Que toda la comisión hiciera un gran pasillo. Y recuerdo ese abrazo con mi presidente, que creo que ha sido de los más sentidos que he tenido nunca.
Si nos situamos en lo que es la elección en la Fonteta, ¿cómo se vive ese momento en el cual empiezan a decir los nombres? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, pues yo recuerdo pasar el día muy tranquila. Estuve muy relajada durante todo el día, sabía que lo hecho estaba hecho y yo me quedé muy contenta, ¿no?, con el papel que hice en las pruebas y bueno, la verdad es que estuve muy tranquila, pero sí que es verdad que en cuanto empezaron a nombrar a las infantiles, sí que ya se me empezó a remover un poco todo, ¿no?, y sentí ya un poquito más de nervios. Y bueno, tuve suerte de no sufrir mucho, fui nombrada a la quinta y bueno, no os hizo esperar mucho.
Esther Pascual Alegre, fallera mayor de tu comisión en el 2013, corte de honor en el 2014. ¿Qué significa para ti tu hermana?
Bueno, pues para mí mi hermana es nada, lo más importante en mi vida y bueno, compartir la pasión por las fallas con ella es algo que nos ha unido muchísimo desde bien pequeña. Y bueno, para mí ya simplemente el hecho de que fuera fallera mayor y yo vivirlo con ella fue increíble. Y bueno, el año de corte, por supuesto, me abrió las puertas a otro mundo y a otra perspectiva para ver las fallas. Y la verdad es que aprendí muchísimo ese año y conocí a gente maravillosa. Y bueno, pues que poder ver a mi hermana cumplir el sueño de las dos, pues fue una auténtica pasada.
Me imagino que muchas confidencias, ¿no? Ahora que eres componente de la Corte de Honor y muchos consejos que ella te podría haber dado.
Claro, sí, la verdad es que, bueno, ya te digo, con lo que viví pude aprender muchísimo y bueno, sí que es verdad que ella para mí ha sido todo un referente como persona y como fallera y por supuesto que me ha dado muchísimos consejos y sobre todo hemos compartido la experiencia juntas, que es lo más importante.
David, Erika, Baldomero, ¿qué me dices de ellos también?
Bueno, pues para mí son personas que se han convertido en indispensables desde hace un par de años Y bueno, la verdad es que, ¿qué decirte? Ya te he dicho, uno de los momentos más bonitos de mi Feira Mayor fue mi abrazo con mi presidente tras la recogida del Ninot. Y bueno, mis infantiles es que han sido un auténtico descubrimiento, y la verdad es que como hermanos pequeños.
Se han celebrado los actos del cuarto aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido esta nueva normalidad?
Bueno, pues la verdad es que teníamos muchísimas ganas, tanto yo como mis compañeras, de tener un fin de semana frenético de actos y poder estar con los falleros, ¿no? Y sobre todo, pues el volvernos a poner la peineta y volver a estar todo el día fuera de casa, ya te digo, con las comisiones y estando junto a ellos y sobre todo disfrutar de esta celebración de las Fallas como patrimonio. Y nada, la verdad es que fue una auténtica pasada.
Habrás disfrutado mucho con esos tres desfiles de indumentaria y además con la presentación de la indumentaria oficial, porque eres una apasionada de la indumentaria.
Sí, eso te iba a comentar. Yo es que soy bastante apasionada de la indumentaria y la verdad es que ha sido un fin de semana para disfrutar, ¿no? En ese sentido. Tanto los desfiles de diferentes firmas, se ha podido ver mucho su trabajo y creo que era muy importante hacerlo visible, tanto el suyo como el de los floristas, el de las bandas de música y toda la gente que colabora con las Fallas. Y creo que era muy importante hacerlos visibles en este momento, ¿no? Para que la gente se anime un poco y les ayude, ¿no? Con esta situación. Y la verdad es que ha sido muy emocionante.
Y el sábado por la mañana también habrás disfrutado de uno de tus artistas preferidos.
Sí, la verdad es que, bueno, pudimos ver a Manuel Algarra en lo de los Ninots Indultats, que sí que es verdad que es mi artista favorito, y la verdad es que, bueno, los Ninots eran increíbles, y bueno, la verdad es que la comisión de Almirante Cadaso se portó muy bien con nosotras.
Pongámonos un poquitín serios. Débora, se suspenden las Fallas, ¿qué sienten? ¿Qué te transmiten tus compañeras de corte?
Bueno, entre todas yo creo que transmitimos muchísima unidad, muchísimo apoyo de las unas hacia las otras y sobre todo pues compartíamos una profunda tristeza. Al final es un año que te viene de sorpresa, ¿no? Que nunca esperas que puedas llegar a conseguir y justo cuando lo consigues y estás tocando el sueño con los dedos, pues se te arrebata, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad es que estábamos todas muy tristes, pero bueno, esto nos ha hecho muchísimo más fuertes como grupo y como amigas.
Esto te iba a comentar, ¿no? Que en estas situaciones al final la unión es lo que cuenta.
Sí, por supuesto, y además es que es algo que nos llevamos las 13, la amistad que hemos hecho, que nos hemos vuelto inseparables y la verdad es que ya no podemos estar las unas sin las otras.
Hablamos un poquito de ti, de tus inquietudes, de tu trabajo. Bueno, este fin de semana te habrá hecho olvidar la derrota del Levante, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, era una derrota esperada, ¿por qué no me piso? Pero bueno, sí, la verdad es que ha sido un fin de semana muy bonito y bueno, quitando de ese pequeño, de esa pequeña derrota, ¿no?, de mi equipo, pues bueno, la verdad es que ha sido muy bonito. Además, en el acto del domingo tuvimos una representación de Levante en el campeonato de ping-pong y la verdad es que, bueno, nos hicieron una gran cantidad de regalos, llaveros, bufandas, calendarios y la verdad es que yo me puse muy contenta.
Sueles ir al campo, ¿no? Sueles ir a verlos.
Sí, yo soy abonada y bueno, desde que tengo uso de razón, lo que pasa es que claro, estos dos últimos años entre el año de corte y el año de Fallera Mayor, el fin de semana ocupaba toda la agenda y bueno, la verdad es que era bastante poco, pero sí que me ha interesado mucho y a ver si podemos volver pronto al campo.
¿Has cumplido tu deseo de ese tercer viaje a Sevilla o no?
Sí, bueno, lo cumplí con el extra de Fallas gracias a Levante y a Moisés, que la verdad es que se portaron fenomenal con todas nosotras. Y bueno, a ver si viene pronto la cuarta, porque soy una auténtica apasionada de la ciudad. Y bueno, la verdad es que esa tercera, desde luego, va a ser para no olvidar. No sé cómo serán las siguientes, pero esta, desde luego, la llevaré siempre en el recuerdo.
¿Y Nueva York?
Nueva York está pendiente, a ver si dentro de poco se mejora la cosa, abren fronteras y podemos hacer ese viaje.
¿Tú eres enfermera?
Sí, soy enfermera.
¿Toda esta situación de la pandemia te ha afectado de alguna manera o lo has podido llevar bien?
Sí, a ver, al final se tiene que llevar bien. No es que se pueda, es que se tiene que llevar bien, porque al final es nuestro trabajo y gracias a nosotros pues la gente mejora en salud, ¿no? Entonces era el momento de dar el callo y estar al pie del cañón. Y bueno, la verdad es que se pasa mal porque ves a mucha gente sufrir, a los familiares, a los propios pacientes, incluso los propios compañeros, ¿no? Ha sido una situación muy complicada, pero al igual que ha pasado con la Corte de Honor, lo importante era estar unidos, ir todos a una, y el trabajo ha ido saliendo poco a poco, y nada, a ver si con el empujoncito de la vacuna todo se arregla.
Ya que lo has comentado, ¿La vacuna es una solución para que se celebren las fallas del 2021?
Bueno, podría ser una de las soluciones, ¿no? Yo creo que a pesar de que haya vacuna, habría que seguir teniendo medidas, ¿no? Porque al final es algo muy complejo y algo que ha afectado no solo a la población española, sino a la mundial. Entonces habría que ir con muchísimo cuidado, pero ojalá salga pronto y nos permita celebrar las fallas como nos merecemos.
¿Cuál es tu deseo para el 2021?
Pues que haya muchísima salud, lo primero, que creo que es lo más importante. Y bueno, luego sí puede ser que se celebren las fallas en armonía, con seguridad sobre todo, y que por lo menos los representantes de las comisiones, los falleros de a pie y todas nosotras lo podamos disfrutar.
¿Te consideras una mujer trabajadora?
Sí, me considero una mujer muy trabajadora. Yo la verdad es que tuve la suerte de poder realizar la carrera que me gustaba y la verdad es que no, nunca me ha faltado trabajo, ¿no? Desde estos 4 años no he parado de trabajar y la verdad es que me siento muy, muy afortunada.
Te lo digo por lo siguiente, la connotación de Débora está relacionada directamente con la abeja, no sé si lo sabes, el atributo
Sí.
es el de una mujer que trabaja como la abeja.
Sí, lo sabía, lo sabía. La
¿No?
verdad es que ha estado muy acertado porque sí que es verdad, y soy muy trabajadora y la verdad es que espero que siga así durante mucho tiempo y que tampoco nos falte trabajo, que es muy importante.
Añadimos a esto una mujer sensible, amable, tierna y afectuosa. Son algunos de los calificativos relacionados con tu nombre. Te deseo mucha felicidad, Débora.
Muchísimas gracias.
Esperemos que, bueno, que tengas mucho menos trabajo en el año 2021, que sigas trabajando, por supuesto, pero no en una situación como esta, mejor en una
Sí,
situación normal.
muchísimas gracias y bueno, gracias también por lanzarnos, ¿no?, a los falleros y tener la oportunidad de que nos conozcan un poquito más. Muchas gracias.
Quiero que me hagas el favor de que transmitas a tus compañeras, puesto que esta es ya la última entrevista de las componentes de la Corte de Honor del año 2021, que transmitas a tus compañeras mi agradecimiento por estar cada semana ahí con los oyentes de la UPV Radio.
Muy bien, de tu parte, ya te digo, estamos todas encantadas de concederos las entrevistas y bueno, sobre todo eso, ¿no? De que nos hagáis un poquito visibles ante los falleros, que es muy importante.
Muchísimas gracias, Débora.
Vale, muchas gracias a ti.
12 semanas, 12 semanas, 12 componentes de la Corte de Honor que las hemos conocido un poco más con estas entrevistas. Seguimos adelante y seguimos recogiendo esos mensajes de Navidad. En esta ocasión no le hemos pedido a Javi Mozas que nos cuente algo sobre la historia de las fallas. En esta ocasión hemos querido que él lance a todos nuestros amigos de la UPV de Hablemos de Fallas y a todos los falleros y falleras de Valencia y en general a todos, ¿por qué no? Ese mensaje de Navidad.
Hola, soy Javi Mozas y quiero aprovechar estos momentos que me brinda el programa Hablemos de Fallas de la UPV Radio para saludar a todos los oyentes y enviar un mensaje de felicitación navideña y de próspero año nuevo para, bueno, desear que y de manera esperanzada que el año que viene efectivamente sí que podamos celebrar fallas, que es lo que deseamos todos después de este año histórico. Desafortunadamente por la pandemia de no haber podido celebrarlas y confío en que el año que viene sea efectivamente también histórico porque las podamos celebrar doblemente lo que no hemos podido celebrar en este 2020 y que bueno, en el año 2021 supongo que lo cogeremos todos con ganas. Así que feliz Navidad y feliz año nuevo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio.
Con más ganas cogeremos ese 2021, con más ganas disfrutaremos de él. Y siempre nos llegan algunas noticias que salen a diario prácticamente. Esta mañana nos llegaba la noticia de que probablemente esa imagen de la meditadora, de la falla que se tenía pensado plantar en la plaza del ayuntamiento en este 2020, posiblemente se pueda quemar en ese desgraciado aniversario de la suspensión de las fallas, el 10 de marzo. Continuamos con la actualidad de las fallas. Una de las noticias que se van a dar en este, nada más comenzar enero, será el día 8 y conoceremos al nuevo maestro mayor del gremio de artistas falleros. Se han presentado dos candidatos. Hay que recordar que el día 3 de noviembre se celebró lo que es la asamblea extraordinaria en la que se dio por terminada la actual legislatura que que el maestro mayor dio por finalizado, el maestro mayor José Ramón Espuig, y los candidatos son Paco Pellicer Brel y Vicente Julián García Pastor. Hoy hablaremos con Paco Pellicer Brel, que es agremiado desde el 2003, es profesor del grado superior de formación profesional del artista fallero y construcción de escenografías. Él ha participado en las directivas de José Ramón Espuig, ha ejercido como vocal, vicesecretario y mantenedor de la parte más protocolaria de las fiestas generales del 1 de mayo y del Pi de Nadar. Es licenciado en arte dramático y arquitecto técnico. Vamos a escuchar a Paco, que además de todo lo que hablamos es artista fallero, claro. Como dimos buena cuenta ya en programas anteriores, el pasado 3 de noviembre el maestro mayor del gremio de artistas falleros, José Ramón Espuig, en su asamblea extraordinaria dio por finalizado el actual mandato y el mandato de la directiva, y se procederá a lo que son la elección del nuevo maestro mayor. Actualmente se han presentado dos candidaturas y una de ellas es la de Paco Pellicer Brel, que lo tenemos al teléfono. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué tu candidatura? Cuéntanos.
Bueno, la situación se planteó en el momento de acabar la legislatura de la Junta Directiva que existía. Yo formaba parte de ella y, pues bueno, se unieron los intereses de dos o tres personas que sí que querían continuar trabajando por el gremio, necesitaban una cabeza de lista y ahí estaba yo, y bueno, me decidí a dar el paso.
Dada la situación actual en la que se encuentra la profesión del artista fallero, ¿no es un poco complicado todo esto, Paco?
Es arriesgado, sí, es complicado, y además justo empezará la nueva legislatura en el mes de enero, que normalmente, con la normalidad, sería el mes de más actividad de cara ya a las fallas del año 21, en este caso. Hay incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar, y eso aún hace un poquito más trabajoso el arranque de la nueva legislatura. Y sí que es verdad, es un momento que a lo mejor no es el más fácil para encabezar una candidatura y para arriesgarse a dirigir el gremio, pero bueno, es el que nos ha tocado vivir y en ello estamos.
¿Cuál es tu objetivo principal, tu objetivo como maestro mayor del gremio?
Bueno, hay unos cuantos. Uno de ellos sería, el más inminente, es aclarar la situación de las fallas del año 21, a ver si hay una fecha, si hay una solución, o qué se puede hacer para poder cerrar ese ciclo que nunca se ha cerrado, el de las fallas del año 20. Esa es una. Por otro lado, tenemos que conseguir los artistas falleros, los profesionales de los distintos ramos que abarca el gremio de artistas falleros, pues ponernos en el mercado en el sentido más profesional posible, y sobre todo que nos dé mayor rendimiento al trabajo que realizamos. Abrir el campo de estos trabajos hacia las decoraciones, escenografías y hacia otras opciones que a lo mejor no se habían trabajado tanto porque no había necesidad, pero que en el momento actual es importante, ya que además estamos cualificados profesionalmente, pues es importante para seguir avanzando y para poder vivir de nuestro trabajo. Mm-hmm. Después he hablado de la cualificación profesional, y sería necesario que todos los profesionales que nos dedicamos a las artes plásticas en general, y en concreto a las fallas, podamos tener esa certificación profesional que se nos ha quedado a algunos de los compañeros y compañeras todavía por completar. Y eso también lo deberíamos de acelerar lo más posible para que todos estuviésemos en las mismas condiciones.
Lo comentábamos hace unas semanas con Chimo Esteve, que al final sí que es cierto que hace falta un reconocimiento de la profesión del artista fallero.
Sí, esos son dos cuestiones. Una, que no forma parte la profesión de artista fallero como tal en el catálogo de profesiones del Estado español, ese es un camino laborioso y largo, pero también se debe iniciar. Y después es la cuestión de la certificación que los alumnos, los chicos que acaban y chicas que acaban el ciclo de formación profesional tienen su título. Los profesionales hemos conseguido una certificación, pero nos quedan unos cuantos para poder completar a todos los que nos dedicamos a ese trabajo.
¿Hace falta, Paco, una unión entre todos los agremiados, todos los artistas falleros y un criterio único para conseguir objetivos?
Es imprescindible. Yo creo que la unión hace la fuerza, nunca mejor dicho. Nosotros somos un colectivo que en número no somos demasiados. A lo mejor en el volumen de trabajo, en cuanto a las fallas en concreto, sí, pero en número de agremiados no somos muchos. Entonces, si no presentamos unión y vamos todos a una en nuestras reivindicaciones, no es que no nos hagan caso, pero sí que tenemos menos fuerza que otros colectivos, eso es evidente.
Tu experiencia está ahí, eres profesor de graduado superior de formación profesional del artista fallero, construcción de escenografías, estás impartiendo clases actualmente, de hecho comentábamos hace un momento que mañana termina, ¿no?, el curso.
Sí, mañana termina el trimestre y bueno, el día de mañana es un poco más relajado porque es el último día de clase, pero vaya, sí, mañana es cuando se acaba.
Y aparte de todo esto, pues como comentabas, has formado parte de la directiva de José Ramón Espuch como vocal, uh-huh, vicesecretario y también has actuado como mantenedor, según nos llegaba de la nota de prensa, de alguno de los actos principales del gremio, ¿no?
Sí, el resumen es que yo he intentado siempre y sigo con la misma idea, colaborar con el gremio para que se puedan hacer cosas interesantes, para que podamos avanzar y para que podamos mejorar. Entonces, pues bueno, he estado en distintos cargos o ocupaciones dentro del gremio, encantado, y con lo de la formación profesional ha sido por otro camino, otra vía, pero bueno, estoy también contento de poder enseñar las cosas que sabemos los profesionales a los futuros artistas falleros o constructores de escenografías, etcétera.
Aportar, sumar, trabajar y dar voz, claro, y sensibilidad y opinión sin ninguna excepción.
Sí, es el criterio general, yo creo que de todo el mundo que formamos parte del gremio de artistas falleros, es el hacer las cosas por el bien común. Evidentemente, luego cada uno tiene una ideología, una forma de pensar, una manera de trabajar, etcétera. Pero insisto que unidos y con un criterio claro se puede avanzar bastante.
Como artista fallero que eres, formando ese equipo con Marisa Falcó en Fed de Carre, ¿qué valoración haces actualmente de la situación?
Hombre, es bastante penosa. Estamos en una situación anímicamente mala, porque nosotros, bueno, nosotros todos los que trabajamos en las fallas nos quedamos a un pasito de poder terminar nuestro trabajo y llevamos 10 meses sin saber muy bien qué tenemos que hacer para cerrar ese ciclo de nuestro trabajo, de la fiesta y de todo. Es una situación, claro, totalmente anómala, se entiende perfectamente. Lo más importante es además la salud, no hay que poner ninguna excusa a hacer todo lo que nos digan desde sanidad y desde donde se tenga el control de la epidemia, pero evidentemente los artistas falleros nos quedamos un poco en el aire en aquel momento que se paralizó todo el trabajo.
Ya se da prácticamente por hecho de que en marzo no habrán fallas, así lo ha dicho el señor alcalde y prácticamente todos los dirigentes falleros lo dan para unas fechas más adelante. ¿Estás tú de acuerdo con todo esto?
Bueno, ya te he dicho que las fechas las tiene que marcar Sanidad. Uh-huh. No vamos a ir en contra de lo que marca el criterio del sentido común. Nosotros nos amoldaremos a la situación que nos digan las autoridades. Lo que sucede es que sí que tenemos que hablar, y por eso insistía en que era importante tener las fechas claras, sí que tenemos que avanzar en la cuestión de saber dónde se van a almacenar las fallas, si tienen que ser en los talleres propios, ver de qué manera se puede compensar lo que suponen alquileres, etcétera. Es importante saber la fecha porque muchos talleres contratan específicamente para la planta o para los meses previos a trabajadores, y claro, claro, ahora mismo no se sabe si se tiene que hacer esa contratación o no, y estamos un poco a la espera de concretar un poquito más. Ya sé que es difícil porque a lo mejor pueden decirte que dentro de 3 meses y en realidad dentro de 5. Pero claro, cada uno está ocupándose de su problema, ¿no? De su situación, y la nuestra en ese momento es esa de la incertidumbre. Hasta hace bien poco prácticamente se estaba pensando en poder repetir una exposición del Ninot o montar una nueva. Ahora mismo no sabemos si eso va a ser así o qué es lo que va a suceder. Entonces, bueno, la fecha, cuando sea, será. Nosotros los artistas falleros lo que no podemos, a pesar de que tenemos el compromiso, desde luego, de plantar la falla, no podemos esperar sin edire a que alguien nos diga que se puede plantar. Tendremos que marcar pues unas pautas, unas fechas, más que nada para poder decir, bueno, pues a partir de esta fecha rehacemos nuestro vínculo y nuestra contratación con las comisiones, porque se pueden dar muchas circunstancias. Puede haber gente que haya cerrado el taller, desgraciadamente han habido fallecimientos, hay gente que por la razón que sea no va a querer o no va a poder seguir con el trabajo que ya tenía pactado, cobrado, y solamente le faltaba plantarlo. También hay otros profesionales que se han jubilado. En fin, hay muchas circunstancias que nos hacen pensar que es necesario por lo menos tener un horizonte claro y a partir de ahí poder cada uno reajustar su vida, ceder ese trabajo a otro. En fin, las cuestiones que a lo mejor son muy frías, porque al final acaban siendo casi de dinero, de saber quién tiene que plantar y cuándo y con qué condiciones, y esas, fuera de lo que es la parte emotiva, las tendremos que resolver.
Muchísimas gracias, Paco. El día 8 de enero, si no me equivoco, es cuando finalmente se decide quién es el nuevo maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros.
Efectivamente. Gracias a vosotros por haberme llamado.
Bueno, pues hemos hablado con Paco Pellicer y hablaremos también con Vicente Julián García Pastor, el otro candidato, claro está, en próximos programas, para conocer su idea, su proyecto de esa candidatura a maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros. Nosotros en nuestro programa no solamente tenemos colaboradores en el medio de radio, también lo tenemos en el digital, como es Vicente Rodrigo del Puerto. Vicente Rodrigo es una de las piezas fundamentales de Hablemos de Fallas y él se dedica fundamentalmente a controlar, a responder a todos, a las comisiones, a todos aquellos amigos que nos quieran enviar un mensaje por correo electrónico. Pues Vicente también ha querido dejar su mensaje de Navidad.
Este año tan duro, difícil y complicado está llegando a sus fechas tan entrañables y señaladas como son las Navidades. Por tal motivo, tengo el honor de dirigirme a todos vosotros para desearos unas muy felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo, lleno de salud, amor, alegría, y que volvamos a juntarnos, ilusionarnos, a disfrutar de nuestra pasión, las fallas, y que vuestros deseos se hagan realidad. Un abrazo. ¡Felices fiestas!
A disfrutar de nuestra pasión, como dice Vicente, nuestra pasión de las fallas. Como también lo hace Tono Faguaga, nuestro compañero y presidente de la agrupación de fallas de la SEU, la Serea y el Mercat. La SEU, la Serea y el Mercat, que ha presentado la primera edición de los premios que llevarán este mismo nombre. Los premios SEU, Serea, Mercat se convocan con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas que se destaquen por su labor solidaria, cultural, económica o social y que hayan estado o estén comprometidas con nuestra fiesta y nuestras tradiciones. Tres categorías de los premios. El premio SEU a la persona que por su trayectoria, actividad, dedicación, ilusión, pasión, generosidad, sentido común y por su significado o repercusión en el ámbito fallero. Premio Serea, que quiere reconocer la labor de todas aquellas personas, empresas, entidades que destaquen por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan para ganarse un lugar en la sociedad. Y Premio Mercat a la empresa, preferentemente de ámbito local, que haya contribuido de manera significativa a la promoción tanto de las fiestas como de la sociedad. Todo ello nos lo explica nuestro compañero y amigo Tono Faguaga.
Tono, nacen los premios SEU, Sereat, Mercat. Cuéntanos.
En estos tiempos tan
tan difíciles, ¿no? En el cual pues es difícil el moverte, el hacer algo y tal, pues nacen los premios Euskera Merkat con aquella intención de reconocerle a personas, a instituciones, bueno, pues un trabajo, una labor que realizan por las fallas o por Valencia, o bueno, que signifiquen de alguna forma una ayuda o una colaboración con las fallas y con la ciudad. Entonces, bueno, pues con esa idea nacen esos premios, y nacen ahora, en plena pandemia. Nos planteamos el hacerlos o no hacerlos, pero decimos no, seguimos adelante. Y bueno, pues un poco así como ejemplo de trabajo de las comisiones, pues ahí estamos.
Quiere decirse que es una idea que ya llevabais meditando hace tiempo.
Sí, llevábamos más de un año dándole vueltas, creando las bases, fijándonos en bases de otros premios, como por ejemplo, pues no sé, puede ser un poco pretencioso, ¿no? Pero está un poco, en las bases están un poco ideadas en lo que son los premios Príncipe de Asturias. Uh-huh. Hemos visto una serie de premios de un nivel alto, y bueno, y hemos querido emularlos, ¿no? Decir, bueno, a ver de qué forma nosotros podemos conseguir hacer algo así, ¿no? Algo que aporte a la ciudad o que aporte a las fallas. Y bueno, llevábamos dándole muchas vueltas, sin prisas, pero sin pausa, y al final dijimos, bueno, es el momento de sacarlos adelante, y aquí están.
¿Premios que se otorgan a personas, comisiones falleras, empresas, ONG, entidades?
Sí, sí.
Y organismos,
sí,
de la administración pública.
Exacto, son tres premios. El premio SEU, que va un poco más destinado a la persona o entidad, ¿no? Que bueno, por su entusiasmo, por su trabajo, por su significado, ¿no? Dentro del mundo de las fallas, pues puede aportar o puede generar o puede pues eso, aportar cualquier posible, no sé, mejora o tal. Esos son los premios SEU. El premio SEREA va más enfocado al tema de la solidaridad. Las fallas somos entidades muy solidarias, y bueno, tenemos que poner en valor ese hecho también, ¿no? La solidaridad de las comisiones y también de las agrupaciones. Y luego el premio Mercat, pues como es un mercado, pues es más a aquella empresa, preferiblemente, ¿no? Valenciana, o con algún fundamento valenciano, que bueno, que también trabaje por y para Valencia o por y para las fallas. Son los tres premios, las bases de los tres premios que se han creado, ¿no? Y bueno, se han creado esas bases, se aprobaron en junta, los presidentes aprobaron esas bases con debate, porque bueno, es lo bueno, que todos aportemos, ¿no? Luego, una vez creadas esas bases, ya se convocaron esos premios, se ha convocado el jurado, que es un jurado mixto, es un jurado que está entre elegido por los presidentes, entre los presidentes, entre la directiva, y luego gente de fuera, ¿no? Hemos querido traer gente de fuera al jurado, pues un poco para que, bueno, no tener esa visión desde fuera también para bueno, enriquecer un poco lo que son los premios. Y bueno, y así está la cosa.
Jurado que se ha conocido en el día de hoy.
Hoy,
que,
sí.
Que los vamos a nombrar para conocimiento de todos. Carmina Leguel Masmanian Estelles, fallera mayor de Valencia del 2005. Ajá. Francisco Lledó Aucejo, expresidente de la Junta Central Fallera. Sonia Remoí Andrés, vicepresidenta de Relaciones Públicas de la agrupación, de tu agrupación, la SEU La Serea del Mercat.
Sí, y corte de honor también de infantil, luego corte de honor mayor también, fue en su año.
Nieves Meseguer Serrano, presidenta de la Falla Calabazas en Gael. Juanjo Mas Soria, presidente de la Falla de la Plaza del Negrito. Ajá. Y por último, José Vicente Archer Retortillo, presidente de la Falla de la Plaza del Mercado Central.
Exacto, esos son el jurado, más mi voto, más yo como presidente de la agrupación, como un poco como el voto del desempate, ¿no? Son seis. Uh-huh. Si hubiera algún empate, bueno, pues el voto del presidente sería el voto del desempate. Pero bueno, sí, esa es la composición de este primer jurado para estos primeros premios. Y bueno, y también decir que nacen con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, y bueno, y se han presentado entre las tres. Entre las tres categorías de premios se han presentado 28 candidaturas. La verdad es que está muy bien, ¿no? Para empezar está muy bien, ¿no? Ahí demuestra, ¿no? El interés de todas las comisiones. Y luego, pues yo he estado ya comentando con algún miembro del jurado, y bueno, la calidad de las candidaturas es muy buena. Y bueno, pues ahí estaremos, nos sentaremos a decidir, y decidiremos a ver a quién merece esta primera edición. Seguro que de los 28 que se han presentado merecen los 28, pero habrá que elegir alguno, evidentemente.
¿Cómo se han presentado estas candidaturas, Tono?
Bueno, pues todas las comisiones presentaban candidaturas, ¿vale? Uh-huh. Una por cada categoría, y luego la directiva también presentaba por cada categoría un par de candidaturas, la directiva de la agrupación. Entonces, bueno, ha habido comisiones que han presentado 2, 3 y 4 candidaturas y bueno, documentadas, o sea, no decir, no, me presenta fulanito, no, presentan un dossier. Te puedo decir que hay dossiers de 11 folios, ¿eh? O sea, que no es que se dice, es que, bueno, han presentado y digo, bueno, quiero que sea fulanito y ya está. No, se ha trabajado el porqué, ¿no? El demostrar el porqué se considera que debe ser esa persona o esa entidad o esa empresa, deben de ser los elegidos. Y, bueno, pues ahora a estudiarnos los dossiers y reunirnos. Y, bueno, si te sirve como primicia, te puedo decir que el veredicto será conocido el día 31 de diciembre, el último día de año, el día del cierre del año, será el día en que se dará a conocer el veredicto de los elegidos a los tres, o sea, a los tres candidatos a los premios SEU, Serea y Mercat.
Esto te quería preguntar, si podríamos hablar de fechas. Me dices que el 31
sí,
de diciembre.
El 31 de diciembre será público el resultado. Sí.
¿Es pronto para hablar de la fecha de la entrega de los premios?
Sí, porque estamos pendientes de, por el tema, por la situación que estamos viviendo, estamos pendientes de ver de qué forma lo podemos hacer. Tenemos, bueno, previsto diferentes escenarios, ¿no?, en cuanto a de qué forma hacerlo. Y luego, bueno, pues también estamos en un 95-97% de cerrar ya lo que es el lugar donde se pueda hacer, que, bueno, pues como falta todavía ese pequeño porcentaje, pues no puedo desvelar todavía el sitio. Pero, bueno, estamos jugando un poco con el sitio, la fecha que pueda ser, o sea, jugando a varios lados, ¿no?, o negociando en varios sitios, ¿no?, para coordinarlo todo y que pueda hacerse. Se está haciendo un trabajo tremendo. Sonia Remoí, que es la vicepresidenta de Relaciones Públicas, un poco la responsable de estos premios, junto con, bueno, con la ayuda de su equipo, ¿no?, en Relaciones Públicas, bueno, está trabajando mucho y mucho en el protocolo, en todo. Claro, hay que prever que sea un protocolo con COVID, evidentemente. Sin COVID no. De momento no puede ser. Y entonces, bueno, pues con todas esas medidas de seguridad y con todas esas medidas sanitarias que son precisas para, bueno, para hacer un acto digno y un acto bonito y, bueno, y que se puede, y poder un poco hacer ver que se pueden hacer cosas dentro de ese sentido común y de ese cuidado en las normas sanitarias que existan, además de las que consideremos que se tienen que poner. O sea, así es.
Esto, al fin y al cabo, se trata un poco de impulsar lo que son las fallas y a los falleros y a las falleras, porque significa un empuje para la labor que puedan hacer los distintos premiados.
Sí, ese ha sido un poco el impulso que hemos tenido, el decir, bueno, porque en un principio decíamos, bueno, esperemos a que pase la pandemia, esperemos que pase todo y los organizamos y tal, ¿no? Pero un poco el impulso que nos movió a decir, no, vamos a hacerlo ahora, era eso, es el poder hacer ver que se pueden hacer cosas, ya digo, dentro de todas esas pues, normas y esto que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier acto y que, bueno, que en ningún momento se corra ningún riesgo innecesario, ¿no? Hay que aplicar el sentido común a todo esto y sin correr ningún riesgo innecesario, pues poder hacer, llevar a cabo esta entrega de premios. Ya digo, no creo que pueda ser antes de febrero, pero bueno, ya veremos a ver cuándo pueda ser. Ya digo, estará todo súper cuidado, súper meditado, súper preparado, porque ya digo, hay un equipo humano ahí trabajando ya desde hace más de 2 meses en la elaboración de ese protocolo, teniendo en cuenta el sitting, o sea, dónde iba sentado cada persona, quiénes van a venir invitados, bueno, las normas de entrada, citar a las fallas a diferentes horas para que vayan entrando, o sea, está todo pensado al milímetro. Esperemos que, ya digo, ya en breve podamos decir quién son los premiados y luego, bueno, pues que podamos disfrutar todos de una actividad fallera lo antes posible y a ver cómo se nos da el tema de todo este ejercicio fallero. caballero, a ver qué tal.
Muchísimas gracias, Tono. Hemos conocido ya algo más sobre estos premios, que bueno, que en muy poco tiempo, la verdad es que estáis haciendo una buena labor de comunicación para llegar el momento de ese día 31 en el que conoceremos a los premiados. Muchísimas gracias.
A ti, Roberto, y a todos vosotros. Muchas gracias.
Ahí están esos premios SEU, SEREA y el Mercat que se han dado a conocer hace muy pocos días y que el día 31 conoceremos a los ganadores de los mismos. Pero Tono Fagoaga no podía dejarnos sin ese mensaje de Navidad que sus compañeros y colaboradoras de este programa estamos transmitiendo en directo. Y este es el de Tono Fagoaga.
Hola, ¿qué tal? Felicitaros a todos los oyentes de Hablemos de Fallas la Navidad, que os deseo que paséis unos días fenomenales con los que podáis, con vuestra familia más allegada, evidentemente, y desearos un 2021 cargado de esperanzas. De momento viene cargado de incertidumbre, porque no sabemos todavía lo que nos depara el 2021. Sí que es verdad que yo creo que entre todos tenemos que elaborar algo y hacer para que ese 2021 sea un año fallero inolvidable. ¿Por qué? Porque venimos de sufrir un 2020 en el cual no hemos podido expresar en plenitud todo ese amor que le tenemos a las fallas y a las fiestas y a nuestra ciudad. Entonces, espero que en el 2021 sirva para que todo ese deseo que teníamos en el 2020 más el que corresponde al 2021, ¿no?, lo volquemos en este año y sea un año inolvidable, un año que marque un inicio de lo que es de lo que son las nuevas fallas. Las nuevas fallas basadas en su tradición, en lo de toda la vida, más en todo aquello que podamos aportar más, ¿no? Sinceramente, os invito a todos, a todas las comisiones, a todos los falleros, que cada uno en su ámbito intente llevar a cabo las ideas que, aunque consideren que a lo mejor no valen, todas valen. O sea, todos aportamos y todos podemos dar un rayito de luz a cualquier momento de las fallas y así pues entre todos generar esas fallas del 2021 que de verdad estoy convencido de que tienen que ser inolvidables, van a ser unas fallas inolvidables y que vamos a poder celebrarlas de alguna manera porque las vamos a celebrar, porque somos así, somos capaces de generar toda esta ilusión y llevarla a cabo y poder demostrar que sin cometer ninguna locura y sin cometer ningún exceso, podemos hacer de las fallas pues lo que son y la mejor fiesta del mundo. Y que la ciudad y todas las personas recuerden esto. Los falleros somos partes de la ciudad y como parte de la ciudad estamos comprometidos a mejorar todo lo que podamos pues la vida de nuestros vecinos, nuestros amigos y la de todo el mundo. Ya digo, paséis una feliz Navidad y que el año 2021 sea de verdad un año espectacular. Un beso a todos.
Sus deseos de que el 2021 sea un año espectacular y con eso nos vamos a quedar. Hemos hablado en otras ocasiones de los premios Caliú. Este año 4 comisiones falleras de la ciudad recibirán la subvención municipal por fomentar la igualdad y la diversidad. Las comisiones falleras Sequiota, El Palmar, Borruso Cors, Duque de Gaeta, Puebla de Farnals y Rubén Vela, Doctor Wasman, recibirán 2.800 euros cada una por sus proyectos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad y la no discriminación. Los premios Caliú, que tradicionalmente premian al monumento fallero diverso e igualitario, se han reconvertido este año en subvenciones a la realización de actividades internas en el seno de la comisión. Pues tenemos declaraciones de la concejala de Igualdad, Lucía Beamut, y también del concejal de Cultura Festiva, Carles Galeana.
Avui hem presentat els resultats de les subvencions a Premis d'Igualtat i de No Discriminació i Delictes d'Odi i de Diversitat en les diferents comissions falleres. Varen reconvertir els Premis Caliu en uns projectes a subvencions. Entenem que les comissions falleres és una de les associacions més importants que té la ciutat de València i com a tal tenen un poder molt important per a poder transformar la nostra societat en un món molt millor i més igualitari. En concret s'han presentat 5 comissions falleres, totes 5 les celebrem i donem l'enhorabona pel seu esforç que estan fent en aquests moments que s'està passant tan malament i volem incentivar a que se continuen presentant aquestes subvencions que ajuden a promocionar la igualtat, la diversitat i la no discriminació.
Jo vull donar l'enhorabona i donar les gràcies a la regidora Lucía Beamut per haver traure estos premis, no, els premis Caliu, també felicitar a les falles que s'han presentat i ho han aconseguit. Ha sigut una edició xicoteta, però jo crec que és molt important perquè les falles són pues, exemple de moltes coses, en aquest cas d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió. Crec que també, de fet, des de la Junta Central Fallera, en cada edició de cada concurs d'esport, estem portant pues, a gent en diversitat funcional, diversitat de mobilitat per ajudar a comprendre, no? Per exemple, en bàsquet, en pilota valenciana, en tenis hem tingut gent en cadira de rodes, en petanca hem tingut a persones sordes, no? Que ajuden un poc a visibilitzar aquest món, no? I bueno, i potenciar-ho. I res més, donar l'enhorabona a Lucía i a les falles.
No nos podemos olvidar, y eso los oyentes lo tienen que tener muy en cuenta, de ese recorrido de belenes que se han construido a lo largo de los distintos casales de las fallas de Valencia, a lo largo de distintas calles de Valencia donde se encuentran esos casales. Nosotros recordamos que hemos emitido ya alguna entrevista con presidentes de comisiones que han recibido ya algún premio por esos belenes. Y hoy hablamos con Toni Segovia, presidente de la Falla, músico, espí, grabador, Fàbrega. Toni, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Primer premio de Belén tradicional en pequeño. Cuéntanos.
El
libre diseño, correcto.
Sí.
Cuéntanos qué tiene ese Belén de especial para conseguir ese primer premio.
Pues ese Belén, lo primordial y lo más importante que tiene es que cuando lo ves te saca una sonrisa. Es un Belén muy divertido, es un Belén con muchos animalitos, es un Belén que se ha hecho con mucho cariño y como te digo, el momento que vas a verlo, dadas las circunstancias en las que estamos, pues te saca una sonrisa y eso es muy bonito, uh-huh. Es muy bonito, como estamos actualmente.
Bueno, nosotros estuvimos allí, estuvimos en el casal de tu falla, de tu comisión, estuviste allí sí. Con nosotros recibiéndonos y bueno, ya de por sí te llama la atención. Además que es un Belén también creado para los niños, ¿no? Para que disfruten los niños.
Sí, como te digo, es un Belén que los niños cuando van a verlo, pues disfrutan mucho porque bueno, ves las ovejitas, ves los cerditos, los murciélagos y los ves que son muy divertidos, o sea, los chiquillos lo asocian mucho pues a ellos, lo ven y dicen, mira, son como los muñequitos nuestros, ¿no? Con los que jugamos o con lo que vemos en televisión. Y sí que es cierto que las figuras y según se han hecho, pues bueno, recuerdan pues como tú bien dices a los niños pues porque son muy infantiles, o sea, el Belén es muy infantil, uh-huh. Es muy chulo.
Bueno, la descripción podría ser la de un huevo gigante, ¿no? Que eclosiona sí. Y a partir de ahí se desarrollan todas las escenas que podemos encontrar en correcto. Un Belén, desde el nacimiento, la anunciación a los pastores,
uh-huh. La los Reyes Magos, todo. O sea, sí que lo tiene. Pues como tú bien dices, está basado en un huevo bastante grande. Y a partir de ahí sacamos las diferentes escenas del Belén.
Que, como bien dices, de forma divertida, ¿no? Porque las figuras son, si no recuerdo mal, son pollitos, ¿no?
Sí, pues hay pollitos, hay cerditos, o sea, el Belén, la manera de hacerlo lo hicimos, dadas las circunstancias, no podíamos estar en el casal. Sí que en el casal fue la parte final y sobre todo la manera de colocar las figuras. Pero lo hicimos en diferentes grupos, en casa, pues lo típico, pues quedaban dos o tres personas, venga, nosotros vamos a hacer cerditos, nosotros vamos a hacer ovejitas, y era chulo, y porque según se iba haciendo, pues las ovejitas, pues tenías la pelotita, le ponías el algodón por la parte superior, luego la goma eva, ibas haciendo los diferentes partes del muñequito, y sí que la gente, pues desde casa, colgaba las fotos de cómo lo iba haciendo, y entre unos y otros iban motivando, ¿no? Pues mira cómo me va quedando, ¡ay, qué chulo! Y otros intentaban mejorar esa parte. Incluso había gente que no le salía, a lo mejor una parte no le salía bien, y también se cabreaba, decía, oye, yo no quiero estar con los cerditos porque no me salen bien, ¿sabes? O sea, que estaba chulo, y la gente se lo pasó muy bien haciendo el Belén desde casa, ¿verdad?
Uh-huh. Por último, Tony, cuéntanos, dirección y horarios en los que podemos ver ese Belén.
Bueno, pues la dirección es en nuestro casal, calle Grabador Fabregat número 15, en el barrio de Torrefiel, y los horarios fin de semana y entre semana. El fin de semana solemos estar desde las 11:30 hasta la 1, sábados y domingos, y luego entre semana solemos estar martes y jueves desde las 7 de la tarde hasta las 8:30. Y sí que desde aquí nos gusta y pedimos que vengan a ver nuestro Belén, porque como se ha hecho con tanto cariño, lo que sí que queremos es que venga a ver, ¿vale? O sea, no queremos que esté la persiana bajada. Cumpliendo con todas las medidas, pues si la gente viene a ver el Belén, nosotros encantados de recibirlos.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Tony.
Muy bien, gracias.
Y enhorabuena por el trabajo realizado y por ese primer premio, el Libre Diseño B.
Correcto, muy bien, Roberto, muchas gracias.
Uh-huh. Continuamos nuestro programa, y en esta ocasión otro de nuestros colaboradores, como es Juan Enrique Martínez Albuixet, presidente de la agrupación de las Fallas del Botánic, nos deja este mensaje de Navidad.
Roberto, queridos oyentes de Hablemos de Fallas, quiero aprovechar estas palabras para felicitar a todo el mundo esta Navidad y desearlos un feliz año 2021, donde esperemos que todo este mal sueño que está siendo el 2020 termine de una vez, que esta vacuna que viene sea la solución y que podamos disfrutar todos, falleros, no falleros, de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestra vida y de esa nueva normalidad que esperemos que sea lo más parecido posible a la antigua normalidad, esa que tanto echamos de menos ahora. Lo dicho, un abrazo fortísimo, feliz Navidad y próspero año 2021. Y por favor, cuídalos mucho, que la salud es lo principal. Un abrazo a todos.
Bueno, pues no podemos dejar de hablar de los Reyes Magos, y hay que pensar que hemos conocido también que el Ayuntamiento repartirá más de 19.000 cartas a los Reyes Magos para todos los niños y niñas de Valencia, un total de 19.000 cartas, algo más de 2.000 se van a repartir en las escoletes de titularidad municipal. Además de las escuelas, la mensajera Caterina repartirá también casi 1 millar en todas las salidas que se realizará por los barrios de la ciudad. Y cerca de 3.000 se distribuirán también 800 en las actuaciones de Navidad impulsadas desde la Concejalía de Cultura Festiva. Otros puntos donde se repartirán estas cartas son las sedes de la Universidad Popular y en el tablón municipal de información de la Casa Consistorial. Además de esto, podéis acudir a la web del Ayuntamiento de Valencia, en las cuales podéis descargar el formato para enviar, para hacer llegar estas cartas a los Reyes de Oriente. Tenemos una declaración de Luisa Notario, concejala del Ayuntamiento de Valencia.
Està clar que estos Nadals seran molt diferents, però el que estem totalment segurs que es produirà és l'arribada de ses majestats, els Reis d'Orient, a la casa de tots els xiquets i xiquetes d'esta ciutat. Així que cal escriure la carta com tots els anys, demanant els regals, i des de l'Ajuntament de València volem fer la nostra xicoteta aportació a eixa il·lusió dels més menuts, proporcionant les cartes perquè les emplenen i les envien l'abans possible. A més, enguany, des del Gabinet de Normalització Lingüística hem preparat moltes sorpreses i rifes en les xarxes socials al voltant de la carta als Reis, i per ambientar les celebracions hem publicat en Spotify una llista de Nadales en valencià que vos convidem a escoltar. Esperem sumar d'alguna manera perquè la gent gaudisca d'este Nadal i vos demanem que vos cuideu.
Muy bien, pues nos queda por escuchar el mensaje de Navidad de Diego García, el presidente de la Agrupación de Fallas de Rascaña, que él también ha querido participar con su voz, que es esta.
Hola, amigos de Hablemos de Fallas. En nombre de Rascaña y en el mío propio, vaya desde aquí mi más emotiva felicitación de Navidad para todos los oyentes y todos los compañeros de tertulia. Espero y deseo que estas sean las últimas fiestas que tengamos que pasar con restricciones en las reuniones familiares y de amigos. Ese es mi deseo y mi esperanza, que todo acabe pronto y bien. Felices fiestas a todos y nos vemos en los casales y en las calles cuando el bicho quiera irse. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Bueno, pues aquí despedimos nuestro programa de hoy, este especial de Navidad, en el cual ya decimos que nuestros colaboradores han lanzado ese mensaje de paz, de amistad, de esperanza, del comienzo de ese nuevo año. Igual como lo voy a hacer yo, y lo que fundamentalmente quiero es que se termine por completo esta pandemia, que se termine este virus que no nos deja en paz, que nos aturde la vida. Recordar a todos aquellos que, por desgracia, ya no están con nosotros, que estamos con las familias que han perdido un familiar, y estamos con aquellos que están padeciendo dolor. El año que viene será completamente diferente. Esa es la ilusión, lo que queremos. Y os deseo a todos en general, que paséis una feliz Navidad con vuestras familias dentro de las restricciones que hay, así como un próspero año nuevo. Hablemos de Fallas va hasta el día 12, creo que es. Volvemos, nos tomamos unos días de vacaciones, pero seguirá tanto los miércoles como los lunes, retransmitiendo algunos de los programas que ya se han emitido. También a ti, Sari, feliz Navidad, que te deseo que pases unas buenas vacaciones y nos vemos pronto, nos vemos ya en el comienzo de ese año nuevo con muchas novedades de las fallas que ya son del 2021. Gracias a todos.